Don Jaime Lisabeski, muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Hacía muchísimo que no nos veíamos.
Sí, la verdad es que sí, pero bueno, algún SMS ha caído por ahí, ¿no?
Algunos nos hemos ido cruzando. Vamos a hablar del Partido Socialista, vamos a hablar del Ayuntamiento de Madrid. Vamos a empezar por el Ayuntamiento de Madrid, pero lo primero, hombre, pues un apuntito sobre la nueva situación del socialismo nacional. ¿Está usted contento con el nuevo secretario general?
Sí, yo creo que hemos dado un paso hacia adelante después de una situación muy difícil en la que evidentemente pues los resultados europeos propiciaron el abrir este nuevo tiempo. El secretario general Alfredo Pérez Rubalcaba planteó ese congreso extraordinario. Yo formo todavía hasta el día 26 o 27 de julio parte de la Ejecutiva Federal. He vivido el proceso en primera persona y bueno, una vez que se ha hecho pues este paso hacia adelante, yo creo que ha salido bien lo que es esa elección con participación de todos los militantes. El nivel de porcentaje de participación ha sido, yo creo que, bastante alto y bueno, pues ha habido un compañero que ha tenido, yo creo que, un gran triunfo. Ahí están los datos, aquí no ha habido ni trampa ni cartón, y lo único que cabe decir es que todos somos Pedro Sánchez y creo que de alguna manera ha ganado el socialismo. Otra cosa distinta es que ahora queda una etapa de muchísimo trabajo, de un nuevo equipo, con las dificultades que tiene eso, pero también con las esperanzas nuevas que se crean, y en ese sentido pues estoy satisfecho naturalmente.
Queda que se ratifique al señor Sánchez en los próximos días 26 y 27, creo que es el próximo congreso. Mientras tanto, la Ejecutiva Federal ahí sigue. Yo no sé cómo se ha visto, lo hemos estado debatiendo en la tertulia, este golpe de mano que ha dado Pedro Sánchez ayer mismo, oponiéndose a que los eurodiputados socialistas mantuvieran ese acuerdo al que había llegado Alfredo Pérez Rubalcaba con el resto de los socialistas europeos para apoyar a Juncker. Todavía no está ratificado. Pedro Sánchez, ¿se ha adelantado?
Bueno, yo creo que con los resultados que ha habido, si hubiera habido una diferencia de 100 votos o de 50, un empate, pero con la distancia que ha tenido, no ha sido ratificado formalmente.
O sea, desde
la
Ejecutiva Federal se ve bien que empiece ya a funcionar como
tal.
Eso
me parece lo razonable. Yo creo que hay un periodo ahora en el que traspásanos tanto los papeles, esto no es un ministerio, pero sí la situación, etcétera, etcétera, con el todavía secretario general Alfredo Pérez Rubalcaba, y me consta que así lo está haciendo. Y a partir de ahí, pues claro, el que lleva un poco las riendas es él. Prácticamente todos los candidatos, los tres que había, habían dicho lo mismo. Ha ocurrido también en el laborismo británico, que han votado en contra, y si no recuerdo mal, en el Partido Socialista Francés, los socialistas franceses han votado abstención. Bueno, yo creo que también el tipo de campaña que habíamos llevado, de un enfrentamiento Juncker-Martin Schulz, justifica de alguna manera esta posición. Y en ese sentido, pues bueno, en cualquier caso, es una decisión.
Hay compañeros suyos que piensan que esta decisión de Pedro Sánchez les ha puesto a los pies de los caballos en Europa.
No, Europa es mucho más que una votación. Yo, por mi cargo de secretario de Estado para el Deporte, tuve mucho que ver con Europa, porque pero no, y vas a un partido, no, eso es un poco la parte folclórica, pero he tenido mucha relación con Europa, y en Europa puedes tener unas diferencias importantes un día, y al cabo de un cierto tiempo hay que ir labrando un camino, y en ese sentido, pues yo creo que, bueno, es una posición inicial y tampoco afecta al resultado, porque obviamente ha salido elegido Juncker.
Es bueno, usted, a ver, que no se te ha oído, Jaime.
Que si usted, ante las mismas circunstancias, después de un acuerdo implícito y explícito de los socialistas y de los populares europeos, ¿usted hubiera hecho exactamente lo mismo? ¿Hubiera roto un acuerdo?
Pues habría que estar en la posición de Pedro Sánchez. ¿Qué ocurre? Que yo creo que también ha habido un posicionamiento a lo largo de el debate, digamos, entre los tres candidatos antes de ser elegido el secretario general. Los tres han optado por esa posición y bueno, pues al final es la que se ha mantenido. Para tener una posición, evidentemente tienes que ir cocinando en las reuniones de la Ejecutiva, en las reuniones diferentes que hay, en lo que han sido la campaña, y ahora vienen una etapa, digamos, nueva. Y y en ese sentido se han encontrado con una situación en la que quizás el actual secretario general no haya formado parte como tal, y en ese sentido, en esa precampaña han decidido los tres candidatos que esa era la posición, y evidentemente pues donde hay patrón no manda marinero. Evidentemente ha sido una etapa de transición lo que estamos viviendo, y eso yo creo que ha sido uno de los motivos por el que se ha hecho este voto, que yo creo sinceramente, claro, digan ustedes del PSOE, pues intentará quitar importancia a los temas. Yo no le daría demasiada importancia, lo digo con toda sinceridad, porque repito, es que los socialistas británicos, los socialistas franceses, que tampoco han estado al 100% ahí, no sé, hay dos maneras de ver la cosa. Una cosa es el sur, que lo hemos pasado muy mal, con todos los recortes, y no nos hemos visto muy reflejados en Europa, que hicimos una campaña de confrontación de dos modelos muy fuertes, y se puede entender perfectamente que quizás Europa, a la que defendemos, y el Partido Socialista es todo menos euroescéptico, quizás Europa no ha hecho todo lo que tenía que haber hecho por estos países del sur. Pero y de alguna manera...
Yo ahí le voy a hacer un inciso, porque es verdad que ustedes fueron muy beligerantes en campaña contra lo que representaban las políticas que puede encarnar el señor Juncker, y eso yo lo acepto. Pero al final el ciudadano de a pie tiene la idea de que por mucho que ustedes cargaran contra el señor Juncker y lo que representaban esas políticas que han asfixiado y han dejado arrinconado, todavía más arrinconado en el mapa al sur, llega a la hora de la verdad y populares y socialistas se vuelven a repartir los cromos. Porque de lo que no estamos hablando es de lo que a mí me parece esencial, es que había un acuerdo previo que ha permitido que el señor Schulz, el socialista Schulz, sea otra vez presidente del Parlamento Europeo, que es un caso que no había ocurrido nunca en la historia del Parlamento Europeo. Por segunda vez repite. ¿Y por qué repite? ¿Porque le votan los socialistas? Sí, pero porque le votan sobre todo los que no son socialistas, si no, no hubiera sido presidente del Parlamento Europeo. Ese era el acuerdo, y ese es el acuerdo que rompe el PSOE.
Bueno, Martin Schulz va a estar, creo que son 2 o 3 años de presidente del Parlamento, y no creo que estuviera todo el tiempo en el Parlamento Europeo de presidente en el anterior mandato. Pero más allá de todo eso, el que piense que en Europa los bloques son férreos, yo creo que se confunde, porque hay muchos votos, muchas veces que se vota por parte del Partido Popular Europeo, por decirlo así, en el que pues hay algunas personas que no mantienen esa misma posición. Es decir, lo que en España sería una gran noticia, en Europa se ve de otra manera. Dicho esto, hombre, yo puedo aceptar su razonamiento en el sentido que me parece una posición, pues evidentemente que tiene su peso, pero yo creo que también tiene que aceptar la mía, que no hagamos una traslación de lo que pasa en España. En España es una gran noticia, si por ejemplo el PSC no vota o se abstiene en una posición del Partido Socialista Obrero Español, es una gran noticia política. El que esto haya ocurrido, oiga, si ha pasado en países como Francia, Gran Bretaña, que no es tanto el sur, pero Gran Bretaña evidentemente es un país con más euroescepticismo, pero España y Francia... Mire, yo no le daría mayor importancia. Yo creo que es la llegada de un nuevo equipo, hay que dejarles trabajar, y en ese sentido, pues por supuesto que va a tener mi apoyo en eso, porque tengo y soy disciplinado.
¿Es usted, señor Isabéis, que de los que piensan que a partir de ahora el Partido Socialista debe dar un giro radical hacia la izquierda, como piden algunos de sus militantes, o debe hacer un esfuerzo para volver a captar el voto del centro izquierda?
Preguntado así, evidentemente todo el mundo sabe que para ganar unas elecciones es fundamental tener el voto del centro. Y hay un electorado lábil, o sea, que a veces está con el Partido Socialista, a veces está con el Partido Popular, y en ese sentido hay que hacer un esfuerzo para convencer a los ciudadanos. Y claro, luego cuando hablamos ya en términos clásicos de izquierda a derecha, si hablamos en esos términos clásicos, que lo acepto, no es menos cierto que hay una fragmentación en la izquierda importante. Y en ese sentido, hombre, pues nosotros también tenemos que hacer esfuerzos, que no es tanto, yo creo, en posiciones que no compartamos, un partido socialdemócrata, un partido socialista, como es el PSOE, pero sí tenemos que hacer un esfuerzo para también atraer esos votos de izquierda. Y por lo tanto, hay que entender, yo creo que lo que se quiere hacer, el fondo de las políticas, evidentemente, no va a cambiar en lo que se refiere al tema de las capas medias, que están siendo abrasadas actualmente a base de impuestos. Ya si hablamos de Madrid, pues puedo poner 50%. 24.000 ejemplos. Por supuesto que tenemos que ser de todos los ciudadanos, que nuestra prioridad es luchar contra la desigualdad e intentar que no se siga fracturando, en el caso de Madrid, la ciudad, que cada vez está más fracturada, o en el caso de la sociedad española, las capas medias, yo creo que están, no son ahora mismo el pegamento que necesita esa, la sociedad pujante, y por lo tanto yo creo que hay que combinar las dos cosas, porque por la parte izquierda hay que reconocer que ha salido un grupo muy fuerte como es Podemos, ha salido o está de hace mucho tiempo Izquierda Unida, y el Partido Socialista, pues es verdad que se ha debilitado en el porcentaje de voto que tiene. Sería tonto no hacer un esfuerzo para tener tu electorado o una parte importante de tu electorado que posiblemente haya ido al otro lado. Entonces tenemos que hacer pues una política un poco, si se me permite,
que hacer ustedes en caja de bolillos. Claro, estamos hablando de quitarles.
Tenemos que hacer una política de amplio espectro. Tenemos que, vamos a ver, la política de yo no con esto no quiero decir que la derecha no los tenga, pero la política que tiene que llevar a cabo un partido como el Partido Socialista tiene también mucho que ver con los valores. No digo que la derecha no tenga sus propios valores. Entonces hay que combinar esos valores con que hemos formado parte al principio de todo de la crisis, con los nuevos grupos que van saliendo con mucha fuerza, como es el Grupo Podemos, con que Izquierda Unida es un partido muy importante que nació del antiguo PC y que tiene una base fuerte. Y mientras tanto el PSOE, pues en estos años nos hemos ido perdiendo, debilitando en el voto de la izquierda. Tenemos que hacer que esos votantes naturales nuestros vuelvan a creer en nosotros. Podemos hacer una apuesta vía valores, por ejemplo, y también vía políticas, obviamente. No existe para aquellos que sean creyentes un pecado mortal del Partido Socialista, porque en un momento determinado les dijo: ustedes no vieron la crisis. Bueno, pues a lo mejor no vimos la crisis, ni la vio Gallardón, que puso aquí poco menos que también el pleno empleo en la Comunidad de Madrid, casi nadie lo vio. No hay nada más que ver los programas electorales. Entonces, no podemos estar simplemente anclados ahí. Como ustedes no vieron la crisis, ya no son de izquierdas. No, es que yo creo que hay que reivindicar el socialismo, como muchas otras cosas. Ahora se ha reivindicado la transición con la muerte de Adolfo Suárez, y está muy bien. Pero es que el Partido Socialista ha sido muy importante en España. Es que ha ayudado a crear una arquitectura de país muy importante.
Claro.
Y ahora pues estamos en una situación pues comprometida.
Pero señor Lisabetsky, perdóname que le diga, estamos todos muy... Vamos, yo mantengo la tesis de que el personal está muy obnubilado con Podemos, pero si sumamos votos, Podemos e Izquierda Unida suman lo que en su momento tuvo Izquierda Unida. Quiero decir, no es que... ha habido una distribución distinta, pero de repente no ha surgido una izquierda que antes no existiera. Ha existido y ha hecho daño un poquito o mucho, más bien la clase media, que les ha dejado de votar más que la izquierda, porque Izquierda Unida y Podemos suman exactamente lo mismo que en su momento llegó a sumar Izquierda Unida en solitario. Esa es una reflexión. Y yo una pregunta, señor Lisabetsky. Pocas veces he visto al señor Rubalcaba más disgustado y más triste que cuando recibió una noticia que afectaba a su familia y que él dice que a usted me consta que le quiere como un hermano.
Sí.
Bueno, ¿usted no tiene el corazón un poco partido, un poco roto, un poco... no se siente un poco Antiguo Testamento, como gusta decir, cosa que no comparto en absoluto? ¿Qué va a hacer usted? ¿Se va a presentar? ¿Va a luchar por ser alcalde? ¿Cómo está esta historia de Madrid que a mí me parece un misterio?
Sí, vamos a ver. En primer lugar, pues lo que dices es cierto, pero no es menos cierto también que si vemos todos los resultados, la izquierda, entendamos, PSOE, gana la derecha en España.
Sí.
Bueno, ¿eso refleja totalmente la situación ahora mismo? No, vamos a ver, son unas elecciones europeas que evidentemente tienen mucha importancia, en la que yo no digo que se haya votado por Europa o no, pero simplemente yo creo que también de alguna manera han canalizado su desencanto, su enfado de mucha gente, porque ha ido muy mal, porque ha habido una crisis que todavía sigue existiendo en España, y eso ha tocado a mucha gente, y entonces sí. Es un voto, yo creo que es un voto muy de protesta, lo cual yo no le quiero quitar importancia cuando se dice Podemos, no, Podemos ha hecho su labor y lo ha hecho bien, y ha conseguido unos buenos resultados. Ahora hay que, bueno, pues ver cómo canalizamos todo eso. Y perdona, Jaime, y entonces, con respecto a la segunda pregunta, mira, Alfredo es como si fuera mi hermano. Y ponías el ejemplo ese, mi hermana murió de manera inesperada, era el debate de Estado de la Nación.
Estaba destrozado.
Sí, estaba destrozado, porque yo no le avisé ni nada, ya no podía hacer nada, pero alguien se fue de la lengua y bueno, o sea...
Estaba destrozado.
Y bueno, pues sí, yo le quiero muchísimo, ¿no? En ese sentido me identifico mucho con él. Ahora, como siempre digo, o sea, los dos somos químicos, sí, pero yo hice mi tesis en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que no tiene nada que ver con la que él hacía. Yo hice mis direcciones de tesis en el CSIC con temas que no tienen nada que ver. Mi carrera profesional, mi carrera política ha estado compartida con Alfredo, pero no... yo no prácticamente no trabajo con Alfredo.
Ya lo sé.
Por eso quiero decir. Entonces, pues, el Antiguo Testamento tiene cosas buenas y razonables y otras que a lo mejor son menos razonables. A mí me da igual que me encasillen. Yo, por el tema de Madrid, evidentemente, yo ya lo he anunciado. Y yo he sido...
Es lo que quiero saber. ¿Se va a presentar?
Yo voy a intentarlo, porque aquí tenemos primarias.
Claro. Se presentan las primarias.
Sí. Si tengo las firmas adecuadas, etcétera, mi idea
¿Se
es
siente
esa,
respaldado por la actual dirección?
Bueno,
del Partido Socialista de Madrid.
Las primarias son los militantes, los
ya
que
no,
votan,
no, pero al margen
cerrada
de eso.
Mi relación, que si me pregunta mucho esto, con Tomás Gómez es una relación desde el punto de vista político y profesional absolutamente
correcta.
Correcta,
es que es difícil,
respetable, respetable en el sentido de que no ha habido ninguna diferencia en las políticas hacia Madrid. Otra cosa es que internamente es cierto que hemos tenido nuestras diferencias, pero hacia el exterior, a mí siempre me ha aterrorizado, y perdónenme ustedes que tengo que darle con mucho el PSOE, a mí siempre me ha aterrorizado la vergüenza que hemos pasado, yo he pasado como ciudadano, en el enfrentamiento Esperanza Aguirre, Ruiz Gallardón, si la delegada del gobierno o la alcaldesa, lo digo de verdad. Entonces, cuando son de la misma familia, incluso hablas esto, y yo he intentado, y creo que Tomás Gómez también, mantener las diferencias que las ha habido internamente, pero no en la política hacia el exterior, y en ese sentido tengo una relación pues buena con Tomás Gómez, buena en ese sentido.
Ya han
no
hecho
es
bien,
íntimo amigo mío, como yo no lo soy de él, pero en la política, evidentemente, lo que hay que hacer es sumar las cosas y cumplir lo que, donde te ponen. A mí me dijeron, usted a la oposición, los madrileños, muy bien, a la oposición, y yo dije, yo me quedo por vergüenza torera. No, que este se va y no, yo no me voy y me he quedado. Por lo tanto, creo que tengo la condición necesaria, que no es suficiente, para ser candidato. Conozco Madrid, sí, he sido consejero de la Comunidad de Madrid, tengo experiencia en la Administración General del Estado, he sido secretario de Estado para el Deporte y me gusta Madrid, quiero Madrid, sí. Pues creo que cumplo los requisitos. Ahora, luego, esto no es un diseño asistido por ordenador, esto tendrán que votar los militantes o quien corresponda.
¿Es cierto o no? No sé si usted me lo puede decir o me lo puede afirmar, que existe un pacto entre Pedro Sánchez y Tomás Gómez para mantener a Tomás Gómez como candidato para las próximas elecciones.
Yo no lo conozco, no tengo ni idea, pero vamos, me parece que vamos, no sé, creo que he leído algo que se ha desmentido todo eso, pero no lo sé.
La pregunta que quería hacer es... don Jaime, ¿es usted un socialista moderado? Cuando digo moderado, no quiero decir que no sea muy socialista. Se puede ser muy socialista, llevarlo con muy orgullo y legítimamente, pero es moderado pues por rictus personales. Y me parece muy bien. Y le hago una pregunta. Imagine usted gráficamente lo que era la casa común de la izquierda, o sea, que ocupaban ustedes muy cómodamente y Izquierda Unida. Y de repente llama a la puerta el señor Pablo Iglesias, entra en la casa común de la izquierda. Y no es que se ocupe un huequecito en el sofá, es que se tira como si estuviera en una chaise longue. Y empieza a señalar y dice, no me gusta. Y de repente a ustedes, a los que estaban ocupando antes la casa común, les entra una fiebre muy rara y dice, tenemos que sustituir el cuadro, el diván y la cómoda de la abuela. ¿Por qué no han parado un poco? Da la sensación de que se han llevado ustedes por esa suerte de fascinación que encarna un personaje que me merece el mayor de los respetos, no por él, sino porque tiene 1.200.000 votos después, y que les ha faltado un poco de sosiego y de mesura para analizar el contexto en el que están.
Bueno, no sé, o sea, evidentemente el respeto hacia el señor Iglesias es mutuo, igual como dice, que por el número de votos, y también, oye, porque él ha desempeñado un un papel que ha conectado en este caso bien con la sociedad. Nosotros no hemos cambiado ningún cuadro, porque haya dicho Pablo Iglesias, y además no hemos cambiado ningún sillón de sitio, ni además
han puesto ya un secretario general, que no es poco.
No, pero no por el señor Iglesias, ha sido unos resultados realmente en lo que se ha puesto en juego el llamado bipartidismo, que muchos medios de comunicación, cuando muchos medios de comunicación de amplio espectro, de pronto era el bipartidismo, 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 luego, pues yo no digo que tenga la culpa los medios de comunicación, lo habremos hecho mal el PP y lo habremos hecho mal el PSOE, y al final pues se ha fracturado, hemos perdido más el PSOE, entre los dos no hemos sumado el 50% en las elecciones europeas, 26-23, eso es una realidad, o sea que las cosas van cambiando en la sociedad, en España, etcétera, y tienes que atender a las cosas que ocurren. No vamos a dejar ni una coma de nuestra ideología, entre comillas, pero porque Podemos tenga tantos o porque el PP gane por mayoría absoluta, tenemos que defender nuestro modelo, tenemos que adecuarlo para hacerlo atractivo a los ciudadanos y tenemos que tener unos representantes que caigan bien. Decir que Pablo Iglesias prácticamente ha sido la causa de que se haya ido Rubalcaba, sinceramente no estoy de acuerdo, sinceramente no. Ahora, es un nuevo fenómeno que hay que analizar.
Señor Zlewski, no sé si se ha cumplido ya o se va a cumplir 25 años que el PSOE dejó la alcaldía de Madrid, ¿no? Uh-huh. Aquella moción de censura que hizo alcalde a Rodríguez Sahagún, ¿no? Y claro, la gente se puede preguntar, 25 años después, que se dice en un momento, pero son muchos, ¿Madrid es una ciudad sociológicamente de derechas hasta el punto de que es impensable que el PSOE pueda ganar algún
día?
Bueno,
la verdad es que en Madrid se ha habido mucha expulsión de aquellos que tenían menos recursos, que por lo menos antes normalmente votaban a la izquierda y mayoritariamente al Partido Socialista. Hay ejemplos de eso. Pero yo simplemente me voy a ceñir. El viernes estuve comiendo con Anne Hidalgo, la alcaldesa de París, cuando vino aquí, y me dijo, mira Jaime, nosotros hemos tenido alcalde de derechas 100 años, hasta que ganó Bertrand Delanoë. Bertrand Delanoë en París estuvo 24 años antes de ser alcalde, y punto, y ahora hemos ganado desde hace un tiempo y estamos manteniendo esta situación. Claro que Madrid puede tener un alcalde de izquierdas, un alcalde socialista, naturalmente que sí. Lo que ocurre es que, errores del PSOE, pues no hemos mantenido a los candidatos que teníamos de manera reiterada, por lo que sea, no sé, algo habrá hecho también bien el PP. Cuando iban las cosas bien, aquí iba muy bien. Yo creo que el PP se le ha visto un poco más flojo, por eso tiene peores resultados en las encuestas y todo esto, con el tema de la crisis. Y yo creo que es una buena oportunidad, no la crisis. Me duele muchísimo que exista, pero yo creo que si somos capaces, es lo que yo he intentado. Aquí en la alcaldía, lo que hay que hacer es política de proximidad. Son 128 barrios. Yo me he pateado pues prácticamente todos, 115, 114 llevaba en la contabilidad, hecha y tal cual. Hay que hacer propuestas, a lo mejor pequeñas, que unas veces gustan, otras no. Parquímetros, oiga, pues tiene usted que devolver a los ciudadanos de aquellos distritos que ya no tienen el aparcamiento, pues lo que les han cobrado por un año, y pones esos formularios en la página web. Tienes que pensar en la gran ciudad, tienes que pensar que hay que intentar cohesionar más territorial y socialmente, que de verdad hay una diferencia de renta que se ha incrementado entre el distrito más rico, Retiro, y el distrito más pobre, Puente de Vallecas, en renta per cápita. Y todo eso significa que hay que coser la ciudad. Quizás no sea la época de las grandes operaciones, pero sí la época de pensar una ciudad, hacer esa ciudad, y tenemos ideas. Y en ese sentido, ¿cómo no va a poder recuperar la izquierda la ciudad de Madrid? Cojo las palabras de Anne Hidalgo, y lo que hay que hacer es trabajar mucho, como digo, a veces son más importantes en estos niveles locales. Por supuesto, la ideología es fundamental, pero yo digo que muchas veces faltan ideas. No digo que sobre ideología, pero a veces faltan ideas y hay que tener más ideas y menos ideología. Por ejemplo, yo creo que Ana Botella comete un error con las escuelas infantiles, lo podíamos debatir. Algunos errores que yo creo que podían haber sido subsanados. Que evidentemente nadie somos perfectos, seguro, pero sí tenemos, yo creo que vamos a tener y tenemos un proyecto fiable, y ojalá sean 25 solo, porque es que yo creo que ya es un momento de cambio. Pongo el ejemplo de París.
Si hablamos de actuaciones muy concretas de su grupo en Madrid, acaban de denunciar ustedes por malversación al ayuntamiento. Bueno, esto de decir sí. Al ayuntamiento, no, supongo no. Que será el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, por una actuación en la empresa municipal de la vivienda y suelo. Cuéntenos en qué ha consistido.
Vamos a ver, hemos intentado por activa, por pasiva y casi por perifrástica que un hecho que ha ocurrido aquí en Madrid no se produjera, y es la venta de unas viviendas, 1860 concretamente, que eran públicas porque estaban en suelo público. El promotor era público que la empresa municipal de vivienda y suelo, y además la financiación era pública, y cuando digo que es pública es de todos los que estamos aquí, que paguen impuestos en Madrid también, era nuestra, y eran unas viviendas que acogían a través de un arrendamiento a personas que tenían dificultades o que eran viviendas públicas. Uh-huh. Y entonces se han vendido a un fondo de inversión, etcétera, que se conoce muchas veces como fondo buitre. Entonces nosotros decimos dos cosas. Una, novedosa, hay un artículo del Código Penal en el que dice que se ha aplicado poco, y ojalá esta, si hay sentencia favorable, rompa una lanza en torno a esto. Nos basamos inclusive en una sentencia del año 69, y ese código, en ese artículo 289, me parece que es, dice aquello que es la sustracción de la cosa que tenga interés social. Y de alguna manera aquí se ha sustraído la cosa de interés social, y por eso nos referimos a ese asunto y decimos inclusive que sea el juzgado quien diga quién es el responsable. Yo no sé si es la empresa municipal de vivienda el responsable, o la delegada, o la alcaldesa, no lo sé. A y B, malversación. ¿Por qué? Porque los han vendido en torno a 60, 65 mil euros cuando el precio de mercado es más alto, y además figura así en los contratos con los que lo están utilizando. Los han vendido para hacer caja porque están mal de dinero en función de que tienen una enorme deuda, han llevado la empresa municipal de vivienda y suelo a la quiebra, sobre todo porque han tenido que comprar mucha deuda para adquirir inmuebles que incluso no estaban, que estaban en suelo rústico, etcétera, al propio Ayuntamiento de Madrid cuando la etapa Gallardón, en la que querían hacer fondos o tener fondos por todos los lados. Y esta es una realidad, y la malversación es esa. Que nadie piense que estamos diciendo que se lo ha llevado A, B o C, porque yo que soy químico y no jurista, muchas veces es malversación.
Pero,
¿no?
En relación con lo que dice don Jaime, y yo creo, y además espero que el ayuntamiento recapacite y dé marcha atrás, porque aquí lo que hay que pensar es en la gente.
Claro.
Y la gente se ha quedado con una mano delante y otra detrás, precisamente porque le ha entrado de repente un vecino inesperado, ha habido un cambio de titularidad extrañísimo, y al final los perjudicados siempre son los mismos. Por tanto, yo ya no apelo a las leyes, no sé, porque no soy jurista, pero sí apelo a la sensibilidad. Por esa gente hay que pelearse. Y lo que no vale es hacer así, regalarle todo esto a un fondo buitre y dejar que los que menos tienen, pues prácticamente queden con una mano delante y otra detrás, y al pairo y al aire. No, eso no es. O sea que yo apoyo en ese caso la propuesta del señor Elizabeth.
Gracias. Y de verdad que cuando llegamos al tema jurídico es porque no vemos una otra
no
posibilidad.
Yo claridad.
Tengo preguntas dirigidas a Ana Botella en el pleno del ayuntamiento con este tema. Y dice, no, es que ha cambiado el casero solo. No es verdad. Pero bueno, no, yo creo que el tema está claro. Lo público no puede pasar a ser privado cuando tiene un interés social y hay vecinos y vecinas dentro que están en dificultades, y con la crisis las dificultades son mayores, y que de pronto cambien a otros que les aumentan
el alquiler
y todo esto. Y dice, joder, pues
son tiempos en los que hay que tener especial cuidado
con el aspecto jurídico, y hemos preferido hacerlo así también.
No, de hecho, vamos a seguir muy atentamente este caso hasta que llegue el final. Señor Lisabeski, que volvemos un poco a lo del principio, ¿a usted le apetece seguir formando parte de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista?
Bueno, yo creo que no voy a formar parte de la Ejecutiva Federal del Partido
Pedro
Socialista.
Pedro Sánchez ha dicho que no hay ningún problema, que va a hacer una unidad entre las nuevas
pacto intergeneracional.
Las generaciones más maduritas.
No,
él tiene 42 años, que parece que estamos hablando de un adolescente.
Sí, sí.
No, pero si estamos aquí volviendo
joven,
todos tarumbos.
Yo creo que Pedro Sánchez, yo lo conozco de Madrid, y Pedro Sánchez es una persona que se ha distinguido aquí en Madrid, y es una persona, creo que no solo socialista, sino muy sensata y... Yo creo que lo va a hacer bien, guión muy bien, estoy casi convencido. Pero yo creo que una de las cosas que iban diciendo en campaña los candidatos, y Pedro Sánchez también, eso de un hombre, un cargo o un puesto, no repetir demasiado. Bueno, yo era una persona muy cercana a Alfredo Pérez Rubalcaba, no por eso puedo estar o no estar, pero yo ni me lo he planteado, sinceramente. Pues yo me llamo mañana, pues pero no. Yo creo que la renovación pasa también porque, hombre, los que tenemos, no diré viejas caras, pero los que llevamos más tiempo también demos un pasito atrás.
No, usted a lo que aspira
orgánico
ya lo ha dejado claro. Pues el Bernardo es de
atrás.
Madrid, ¿no?
A mí me encantaría, pero no solamente por una ilusión personal, sí. que también es el alcalde de tu ciudad. Pero vamos, eso es como hablar de...
Oiga, que ser alcalde de Madrid
de
dicen que es más que ser un ministro, ¿eh?
O sea, España vuelve a ganar el Mundial. Por cierto, hace 4 años estaba yo en Sudáfrica.
Sí.
Y 3 días... y fue uno de los momentos más intensos de verdad de mi vida profesional. Es decir, fue señor, fantástico.
Y cuatro años después, mire cómo estamos. Mejor no hablar de las elecciones.
Yo, señor, sabes que me pueden llamar antigua, en fin, sí. me importa tres. Hombre, a mí sí me gustaría que los que, según usted, pues están vistos y tienen canas, no, en fin, no, algunos no. Las canas como a mí no salen desde muy jóvenes.
Claro, sí.
Hombre, si todos, si todos dan el paso atrás.
Hablo del orgánico.
Alguien tendrá que sepa un poco.
Yo hablo un poquito del orgánico y que yo entiendo que Pedro Sánchez quiera formar su nuevo equipo.
Sí, hombre.
Y en ese sentido.
Pero bueno, yo de cualquier manera espero tenerle a usted aquí por nuestras próximas elecciones y más.
Bueno,
y seguiremos. Porque si usted, esto ya no sé si es hacer ya mucha elucubración, pero si usted es el candidato y se vuelve a presentar a las elecciones y pierde, ¿seguiría quedándose en la oposición o ya vale?
No, hombre, yo tengo que cumplir, siempre hay que cumplir tus compromisos con los ciudadanos, mucho distintos que evidentemente si se dieran todos esos todas esas suposiciones, lo que había que es que ir buscando a un candidato o una candidata que se fueran, no sé si decir la palabra formando, que se hubiera habituando a esto.
Buscando un cambio de trabajo.
No, es tanto eso, es que es por lógica. Yo creo que todo el mundo, entre comillas, o casi todo el mundo, si puede, puede presentarse dos veces. Yo creo que eso es... el que gana, que se presente más. Pero yo creo que todo el mundo puede presentarse dos veces. Yo aquí, estos cuatro años, o estos tres y pico que llevamos, yo puedo responder de mi trabajo. No digo que el trabajo que se hiciera antes no fuera buenísimo o malísimo. Yo llegué un mes antes, quizás eso, pues
claro, fue un hándicap.
Un hándicap por mi parte, no por parte del Partido Socialista. Pero me gustaría contrastar mi trabajo con los ciudadanos y ver si les gusta o no les gusta, y en ese sentido pues cuando te presentas piensas en que vas a obtener buenos resultados. Yo creo que evidentemente se puede subir y yo me voy a dejar la primera de intento, y si no, pues nada, me vuelvo al Consejo Superior de Investigaciones Científicas
y tan ricamente
tengo allí mi plaza de investigador y
qué libertad al tener.
Señor Lisabeski, Charo, que ya nos llega se nos cae la bolsa encima, las noticias, ¿no quieres que...? Pues, oye, ¿salís juntos ahora?
No, pues quiero que se vaya del
cafetito. Ah, creía que no queréis que se vaya del programa. Digo, bueno, pues aquí nos quedamos. Jaime Lisabeski, portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid. Se va de vacaciones, por cierto.
Miren, agosto, sí. Tenemos el último pleno el 30 de julio y en ese fin de semana, el 2, 3 o 4... me iré, estaré pues 15, 17 días. Los tiraré todo lo que pueda. Ahora que no me oyen, nadie
hace muy bien.
Todo lo que pueda.
Hace estupendamente, claro que sí. A la vuelta nos volveremos a encontrar. Como siempre, ha sido un placer.
Por supuesto, muchísimas gracias igualmente.
Hasta luego.